en alguna medida se veía venir, ¿no? Las idas y vueltas, las versiones, los trascendidos. Todos sabemos que nada de esto le hace bien a una institución financiera. Y si además la situación reviste efectivamente cierta facilidad, bueno, seguramente la combinación obliga a tomar algún recaudo, y eso fue lo que hizo ayer el Banco Central. Por supuesto, ustedes imaginan, estoy hablando del caso COFAC, la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, cuya operativa fue suspendida preventivamente desde las 11 de la mañana de ayer. ¿Por qué se tomó esta decisión? ¿Cuáles son los planes para salir de esa recaída que sufre COFAC después de un evento similar que vivió a principios del año pasado? ¿De qué sirve el compromiso del Bandes de Venezuela de participar en el capital accionario con 10 millones de dólares? Bueno, vamos a conversar de todo eso con el presidente del Banco Central, economista Walter Cancelo.
Economía y empresas.
Economista Cancela, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿cómo estás?
Antes que nada, un apunte rápido para ubicar a COFAC. Es una cooperativa, pero en los últimos años había logrado un desarrollo que la ponía por encima de varios bancos en cuanto al volumen de la operativa, ¿no? ¿Podemos repasar algún dato concreto en ese sentido?
Bueno, no tengo aquí conmigo los datos precisos, pero eso se puede encontrar en la información que publica mensualmente el Banco Central de todas las instituciones financieras.
Por ejemplo, a fin del año pasado tenía depósitos por 158 millones de dólares y un patrimonio de 13 millones de dólares.
Sí, aproximadamente, sí.
Tenía, por otro lado, 600 empleados.
Sí.
Y 130 mil cuentas.
Efectivamente.
Entonces, por agregar otro elemento en cuanto a activos y pasivos, estaba ubicado entre el noveno y el décimo lugar en el ranking de las instituciones financieras de nuestro país.
Sí, es una institución de deporte, digamos, no tanto por el volumen de sus negocios en dinero, sino por la red que tiene en todo el país, ¿verdad? Y por lo que involucra en materia de un segmento de mercado que otras instituciones financieras no atienden.
Ahora, también en este contexto tenemos que agregar lo que perdió durante el año pasado, ¿no? Fueron 13.200.000 dólares en el 2005. COFAC había tenido un primer inconveniente, una primera crisis en marzo de 2005 y ahora esta segunda. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay que llegar a la suspensión preventiva?
Bueno, en realidad justamente para prevenir, ¿no? En primer lugar, COFAC desde la reapertura en marzo, que como todos recuerdan fue consecuencia, digamos, de la suspensión de actividad en aquel momento, fue consecuencia de una insuficiencia patrimonial de la cooperativa. La cooperativa tenía en ese momento un patrimonio negativo, es decir, debía más de lo que tenía. Eso, bueno, llevó al Banco Central, al directorio anterior del Banco Central, con nuestra participación informal en las decisiones, pero participación al fin, suspender las actividades para permitir la capitalización necesaria en aquel momento para poder seguir operando como institución de intermediación financiera. Eso se consiguió luego de que los accionistas, digamos, entre comillas, los socios cooperativistas, capitalizaran a la cooperativa y quedó en esas circunstancias en condiciones de poder operar como institución de intermediación financiera.
Sí, se capitalizó una parte de los depósitos más altos, y por otro lado se reprogramó depósitos.
Claro, es decir, la primera decisión que tomó la cooperativa, si eso fue tomado por los socios de la cooperativa, y de alguna manera una mayoría significativa de esos socios determinó que fuera extensible a todos los socios depositantes de la cooperativa, era con el fin de capitalizar, con el fin de resolver el problema patrimonial. La reprogramación tenía como fin proteger la liquidez de la cooperativa en el sentido de que una institución de intermediación financiera con capital pero sin liquidez también tiene problemas para poder funcionar. Y esa es la situación que tenemos hoy en día, ¿no?
¿Qué es lo que había venido pasando últimamente con COFAC?
Bueno, desde la reapertura solamente en un mes no había habido caída del nivel de depósitos, es decir, que había una tendencia permanente a perder volumen de negocios, es decir, a reducir la cantidad de dinero depositada en la cooperativa. Era lo que, bueno, podemos graficar como un goteo que finalmente terminó acelerándose en el mes de enero.
En 11 meses se produjo una pérdida neta de depósitos de 90 millones de dólares. Y la tendencia se profundizó, como usted decía, a fines de enero.
Exactamente, hasta el mes de diciembre, hasta el 20 de enero se habían perdido, digamos, habían reducido el monto de depósitos en la cooperativa a cerca de 80 millones de dólares. Y seis días de enero, hasta el 30 de enero, seis días hábiles, la pérdida fue de 6 millones y medio. Y en el último día antes de la suspensión, el día 31, la cifra de caída de depósitos había sido de 3 millones de dólares. Dada la exposición que tenía la situación en la prensa, había estado en la prensa prácticamente durante 10 días ininterrumpidos, era de esperar que en el día de ayer pudiera haber un incremento fuerte en esos retiros, de modo tal de que la decisión del Banco Central en primer lugar apunta a proteger la liquidez, digamos, a preservar la liquidez de la cooperativa, en función de que la principal función del Banco Central en este caso es proteger el ahorro, ¿no?
Ustedes en el comunicado del Banco Central en el día de ayer explicaron que la medida de suspensión preventiva se adoptó por el incremento de los retiros de depósitos durante la segunda parte del mes de enero, la insuficiencia de liquidez para continuar atendiendo este ritmo de devolución de depósitos y el incumplimiento de los requisitos de encaje mínimo a partir del 30 de enero sin que se perciban elementos que permitan revertir la situación. En definitiva, ¿cuál era el riesgo que estaba en juego?
Bueno, lo que estaba en juego justamente era que la cooperativa se quedara sin efectivo para hacer frente a los retiros de los depósitos. Y eso genera una situación muy complicada porque, cuando alguien va a un banco y le dice no tengo el dinero para devolver su depósito ahora, espéreme que se lo voy a buscar, bueno, ya eso genera una situación de pánico. Eso ocurrió, digamos, tenemos muy fresca la crisis del año 2002, y eso hubiera obligado a la cooperativa, como lo hizo, a solicitar una asistencia financiera al Banco Central.
¿Solicitó asistencia al Banco Central? ¿Solicitó 15 millones de dólares, tengo entendido?
Efectivamente, solicitó 15 millones de dólares que el Banco Central no acordó, ¿verdad? Porque para poder acordar la asistencia financiera, el Banco Central tiene que estar consciente, convencido de que es un problema transitorio de liquidez y que puede ser resuelto en un corto tiempo.
También hay un último punto en el comunicado del Banco Central a propósito de las razones de la suspensión, que es que COFAC no adoptó las medidas requeridas por la Superintendencia de Instituciones de Intermediación Financiera para impedir que los resultados negativos acumulados afectaran el cumplimiento con el patrimonio mínimo requerido, así como para lograr la viabilidad económica y financiera de la cooperativa. O sea, ¿estamos hablando de que se incumplió lo pactado en la salida de hace un año?
Bueno, hubo una serie de incumplimientos o de demoras en el cumplimiento de algunas de las cosas que la institución se comprometió a hacer durante, digamos, antes de la reapertura de la cooperativa en marzo, y que dio lugar a la aprobación del plan de reapertura. El plan de reapertura consistía en la capitalización, en asegurar la liquidez de la cooperativa para funcionar, pero también en modificar formas de gobierno de la empresa, digamos, de lo que se llama gobierno corporativo y de gestión. Esas modificaciones no fueron adoptadas ni lo suficientemente rápido ni con la suficiente profundidad como para garantizar el éxito, digamos, la eficacia de un plan de negocios que, por otra parte, tampoco se dio en la forma que se había previsto. Más allá de lo optimista o no optimista de los supuestos que uno hace cuando realiza un plan, también hubo dificultades en la gestión, por ejemplo, recuperación de activos, hubo dificultades en la administración de los costos de la cooperativa, y eso fue determinando que en los últimos 24 meses, solo en 3 meses la cooperativa registrara utilidades, mientras que en el resto de los meses se registró pérdida.
¿Y entonces cuál es ahora el futuro de COFAC, Economía Cancela?
Bueno, en estos momentos el Banco Central entonces está con la institución con la actividad suspendida, la institución está, tratando de prever formas de revertir esta situación. Yo la veo bastante difícil, digamos.
¿Usted lo ve difícil?
Veo difícil una institución que fue clausurada 2 veces, clausurada no, mejor dicho, suspendida 2 veces, que pueda volver a operar con normalidad. Debería darse una situación de un shock de confianza muy fuerte. Pienso que probablemente esto evolucione hacia una salida diferente, digamos.
A ver, ¿cómo jugaría, por ejemplo, este compromiso del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, el BANDES, de asociarse con COFAC?
Bueno, podría ser un elemento favorable, así lo vemos. Digo, es el interés de una institución financiera sólida como el Banco de Desarrollo de Venezuela, que más allá de que es un banco estatal, es un banco que funciona con criterios económicos y técnicos. Y que permitiría aportar a COFAC no solo un respaldo a COFAC o a la institución que se creara, digamos, a partir de COFAC y del BANDES, no solo un respaldo de capital y económico en general, sino también aportar gerenciamiento y aportar nuevas formas de conducción empresarial que le permitieran llevar adelante los objetivos que creo que son válidos y creo que siguen siendo permanentes, de atender las necesidades de las pequeñas economías que no tienen acceso a otras instituciones de intermediación financiera.
Pero, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería la fórmula? Quiero decir, ¿COFAC como tal seguiría existiendo o se crearía en realidad, o se liquidaría COFAC, se crearía otra institución con una parte de sus activos? ¿En qué es lo que están pensando?
Bueno, yo puedo pensar en diferentes soluciones posibles, digamos, pero no me gustaría especular. Soy el presidente del Banco Central y cualquier cosa que diga puede ser usada como que es una posición oficial. Nosotros vamos a evaluar las alternativas que se presenten en términos de viabilidad técnica, viabilidad institucional e impacto en el sistema financiero nacional. Formas jurídicas, formas de negocios, pueden haber varias.
El presidente de COFAC dijo anoche, hablando con el semanario Búsqueda, que se trabaja para presentar en pocos días una propuesta de crear un nuevo banco con activos y pasivos provenientes de COFAC, un nuevo banco cuyos accionistas serían la cooperativa y el Banco de Desarrollo de Venezuela. La nueva entidad tendría como piso un patrimonio de 26 millones de dólares y se pretende que entre sus negocios maneje cuentas por operaciones de empresas estatales venezolanas aquí en Uruguay. Díaz, el presidente de COFAC, a título personal propuso llamar a la nueva institución Banco Popular por la mística de ese nombre asociado a las cajas populares que actuaron a mediados del siglo pasado en la plaza local, y afirmó que se preservaría la vocación social de los servicios. Usted sabe, supongo, de estas intenciones.
Bueno, no, sé lo mismo que ustedes, que lo he leído en la prensa. Se han venido conversando este tipo de soluciones desde hace varios meses. Lamentablemente nunca fueron presentadas de una manera que fuera posible evaluar por parte del Banco Central. En general siempre se plantearon como intenciones o como líneas en las que se estaba trabajando. Si esto se materializa, creo que puede ser, una posible camino a estudiar. Deberá, pasar los análisis correspondientes de viabilidad. En concreto y en lo personal comparto el objetivo que se está proponiendo allí, comparto esa visión de atender, mantener una red financiera que constituida por la base social de la de la sociedad uruguaya que le permita acceder a servicios que de otra manera no podría.
¿Pero qué es lo que usted considera muy difícil, según lo que decía hace un rato?
Lo que considero muy difícil es que de esta situación, se reabra COFAC, Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, en la forma que existía antes.
Ajá.
Experiencias de este tipo que no han sido críticas, pero que se han dado en Uruguay, por ejemplo, eso que menciona usted sobre lo que estaría trabajando la dirección de COFAC, es una experiencia bastante similar a la que transitó en su momento la cooperativa CAT con el Crédit Agricole de Francia, que dio lugar a primero la conformación del banco acá y después a la transformación del banco acá en Crédit Uruguay. Y hoy existe Crédit Uruguay como un banco o sociedad anónima, digamos, y por otro lado existe una cooperativa cerrada acá que continúa funcionando como cooperativa cerrada.
Bien, pero ¿cuánto tiempo puede llevar este proceso? Quiero decir, ¿durante cuántos días, durante cuántas semanas puede extenderse esta suspensión de las actividades de COFAC? Estoy pensando ahora en los clientes de COFAC, que es el último punto que me interesaba consultarle, ¿no?
Bueno, yo no puedo prever un plazo. Nuestra intención, digamos, como reguladores, supervisores y encargados de controlar el funcionamiento adecuado del sistema financiero, es que la solución se resuelva rápidamente en un sentido o en otro, siempre buscando cumplir con dos objetivos simultáneos lo mejor posible. Uno, la protección del ahorro. Segundo, la preservación de una unidad económica de servicios financieros, más allá de su forma, más allá de la forma que adopte en el futuro. Pero digamos que como se trata justamente de una entidad de servicios financieros y que cuyos activos que hoy superan a los pasivos, es decir, no es una institución vaciada, y esto quiero dejarlo también claro, digamos, no es una institución que no tenga patrimonio, todo lo contrario, su patrimonio es positivo, esta institución puede perder rápidamente valor en términos de sus activos, pero en tanto son activos financieros, ¿no? Eso lo sabemos también por la historia que hemos vivido muy recientemente. Y bueno, por lo tanto, no nos hemos puesto plazo, pero sí tenemos un horizonte, yo diría, corto de semanas, ¿no?
Pero mientras tanto, ¿qué ocurre, por ejemplo, con las cuentas de sueldos que están paralizadas y que mucha gente disponía a través de COFAC justamente?
Bueno, nosotros estamos buscando los mecanismos a los efectos de poder dar fluidez, digamos, al sistema de pagos, entre ellas justamente las cuentas de salario.
Hay varias llamadas, por ejemplo, a propósito de qué ocurrirá con empleados de la enseñanza que cobran a través de cajeros de COFAC, ¿no?
Bueno, tengo entendido que las autoridades de la enseñanza han anunciado que buscarán, no sé si se anunciaron de qué manera lo harán, pero no se pagarán este mes los salarios por la bebida de la red de COFAC en la enseñanza, sino por una vía alternativa. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que la consulta debería dirigirse a la ANEF, digamos, al CODICEN.
Pero en general, con el tema de los sueldos.
Bueno, lo que puede estar en este momento comprometido, digamos, o detenido o suspendido, es la posibilidad de retirar de una cuenta de salarios que tuviera saldo ya acreditado en esa cuenta de salarios y que no se hubiera retirado antes de las 11 de la mañana del día de ayer.
Sí.
En eso es que estamos trabajando nuestros servicios técnicos, viendo los aspectos legales también de la situación, los efectos de poder habilitar lo más rápidamente posible alternativas que permitan acceder a disponer de los salarios, ¿no?
Y con respecto a los ahorristas de COFAC, ¿qué tranquilidad se puede llevarles?
Bueno, con respecto a los ahorristas de COFAC, yo creo que son quienes más tranquilos deberían de estar, digamos, en el sentido de que sus ahorros están primero protegidos porque el Banco Central justamente tomó oportunamente la decisión, están protegidos además porque la salida que eventualmente surja de esta situación les dará bueno, una condición de viabilidad en el futuro.
Pero quiero decir, ¿van a tener que resignarse a una nueva reprogramación? O por la vía del seguro de depósitos, por ejemplo, pueden pensar que van a cobrar, van a poder retirar los depósitos cuando tuvieran que retirarlos.
Bueno, yo creo que una institución que salga con una reprogramación de todos sus ahorros, nuevamente, bueno, debería convencer al Banco Central de que es viable, ¿no?
O sea, ¿no le convence al Banco Central una salida que incluya reprogramación de depósitos?
A priori, no nos convence, digo, eso es una opinión personal, pero digamos, es una si ya salió una vez con reprogramación de depósitos, difícilmente la reprogramación. La reprogramación, en todo caso, es una cuestión para asegurar la liquidez de la cooperativa, ¿no? O de la institución correspondiente. En este caso, bueno, no alcanza con asegurar la liquidez, hay que asegurar también la viabilidad económica y de negocio de la institución, y por lo tanto deberá demostrarse que se cuenta con respaldo suficiente como para hacer viable el plan de negocio. De lo contrario, bueno, si no hay una salida de ese tipo, bueno, y hay una liquidación, digamos, de la institución, que es otra posibilidad, digamos, que está en el horizonte, bueno, eso implicará que opere el Fondo de Garantía de Depósitos, que solo opera en caso de liquidación, y allí, bueno, sí, los ahorristas de la institución estarán cubiertos en sus cuentas hasta $5,000 si son en moneda extranjera y hasta 380,000 pesos, o sea, 250,000 UI, en el caso de que sea en moneda nacional por persona.
Tengo una última pregunta para hacerle con la vista cancela. Después de esta pausa, ya cerramos este diálogo.
En el mundo de los negocios, lo único permanente son los cambios. Indumex maneja una visión actual y global de los negocios. Solo díganos cuáles son sus necesidades. Nosotros nos ocupamos de satisfacerlas. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
La última pregunta sobre este tema de COFAX, economista Cancela, tiene que ver con cómo el Estado ha manejado esta situación. Quiero decir, usted enfatizó hace unos minutos que, bueno, que no se ha puesto dinero en COFAX, ni siquiera se ha accedido a una solicitud de 15 millones de dólares de asistencia financiera que COFAX planteó. O sea, no se está poniendo plata en este salvataje. Pero sí, el Estado puso mucho, el gobierno puso mucho en gestiones ante su par venezolano para que se concretara la incorporación del Bandes como socio en COFAC o como aportante de capital a COFAC. Mi pregunta es entonces, ¿no es también es un problema? Es decir, para que una institución privada supere una crisis, ¿el Estado uruguayo le queda debiendo un favor a otro Estado?
Bueno, no, en realidad no, yo no lo tomaría como un pedido de favor, sino como un apoyo del gobierno uruguayo a las gestiones que ya había iniciado la institución por su cuenta, con la institución de venezolana en este caso, como ha hecho también en otros casos, como hace el Estado uruguayo también, está haciéndolo y es notorio para todo el mundo, el apoyo del Estado uruguayo a las gestiones de otras instituciones privadas como Bosnia y Ence, por ejemplo, ¿no? Donde el Estado uruguayo lo que manifiesta es su interés en recibir inversiones que vengan a favorecer el desarrollo productivo del país, a través en este caso de el apoyo a un sistema financiero cooperativo de alto interés social, pero en definitiva la decisión está en manos siempre de del inversor en primer lugar y eventualmente del otro Estado en la medida que esté involucrado. Aquí, digamos, el Estado no ha puesto garantías, el Estado ha simplemente respondido a lo que cree que es su obligación, mejor dicho, el gobierno ha respondido a lo que cree que es su obligación de buscar los mejores caminos. Y en ese sentido, bueno, la decisión que tomó el Banco Central, así como las gestiones que hicieron previamente, estaban y están en pleno conocimiento del Ministro de Economía y, por supuesto, también a través del Ministro de Economía del Presidente de la República.
Economista Walter Cancela, presidente del Banco Central, le agradezco entonces su participación esta mañana y vamos a seguir de cerca entonces en los próximos días cómo evoluciona el manejo de este problema.
Muchas gracias.
En Perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.